I had a dream. We were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery. And I was high enough.
Deportes.
Deportes.
Cope Huesca.
Deportes. Estar informado. You were staying out all night. And I had
enough. No, I don't wanna know. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta última edición de Deportes Cope Huesca de esta semana, que concluye con noticias sobre todo referidas al baloncesto. Saludos de Miguel Barrueda. Y es que hoy vencía el plazo para la presentación de candidaturas de cara a la presidencia del Club Baloncesto Peñas, y no ha habido ninguna, al margen de la que ya en su día puso en marcha el presidente Fernando Lascorz, el que era presidente en funciones o presidente de la Junta Gestora, si así lo prefieren, desde el pasado mes de octubre. Así que sin rival enfrente, Lascorz va a ser desde hoy ya oficialmente presidente del Club Baloncesto Peñas durante los próximos 4 años. Así que buena noticia por la estabilidad de la entidad verde y blanca y por la puesta en marcha de un proyecto de futuro en el que van a tener cabida, por cierto, viejas glorias, veteranos del club. Así que con Alberto Alocén, con Luis Estiragués, con Luis Pérez y con Nacho Fácil subidos a la nave peñista, se pone en marcha desde hoy un proyecto que vamos enseguida a analizar con el presidente, con Fernando Lascorz, nada, recién elegido presidente, por así decirlo, por aclamación popular, y al que, por cierto, vamos a sacar de una comida, así que vaya por delante el agradecimiento por atender a COPE. También hablaremos de fútbol porque el Huesca, si bien es cierto que hay una calma chicha alrededor de la autoridad azulgrana, no deja de trabajar y se espera que, sobre todo a partir de la próxima semana, empiecen a caer novedades en lo referido a la confección de la nueva plantilla 23-24 que volverá a dirigir el técnico Cuco Ziganda. Hablaremos de todo ello con el compañero de Aragón Deporte, Cristian Serrano, y por tanto, bueno, pues nos dará sus pinceladas de lo que fue la rueda de prensa del martes del director deportivo, de Germán González, y sobre todo de lo que pueden ser, como decimos, esos primeros pasos en la confección del nuevo proyecto para la próxima temporada en segunda división. Pero como decíamos, hoy tenemos un protagonismo claro en el Peñas. Y saludamos ya, nos espera a la otra línea del teléfono, Fernando Lascorz. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo va?
¿Qué tal? No sé si ya saludarte como presidente del Club Baloncesto Peñas o todavía no, o hay que todavía atravesar algún paso más.
Bueno, no, pues ahora ya sí me puedes saludar como presidente del Club Baloncesto Peñas, porque hoy ya se ha cumplido el plazo de presentación de candidaturas y, bueno, pues hasta ahora ya no consta que nadie se haya presentado, aparte de la candidatura que habíamos presentado nosotros. Así que, bueno, a partir de ahora ya faltan, bueno, un pequeño trámite de burocrático, ¿no?, del acta, estas cosas, y sí, ya digamos que somos junta directiva oficial.
Uh-huh. Dejáis de ser junta gestora.
Eso es.
Que era una especie de presidencia en funciones, para explicarlo de lo más sencillamente posible. Desde el mero octubre tú eras presidente del Peñas, pero no estabas todavía avalado por un proceso electoral que no ha tenido lugar porque no has presentado más candidaturas. Y durante este periodo has pilotado una transición, ¿no? Que llega a este punto de la temporada, ¿con qué situación? Sobre todo económica.
Bueno, sí, en principio, claro, yo empecé la transición a final de octubre cuando cogí la presidencia, sabiendo que había elecciones, que se acababa un ciclo en el club, y bueno, con la idea de empezar a trabajar un poquito con tiempo, de conseguir lo que creo que se ha conseguido, ¿no?, que es incorporar a más personas a la Junta, a personas con gran valía, ¿no?, para el tipo de proyecto nuestro, para un club deportivo como el Club Baloncesto Peñas. Entonces, estos meses, bueno, pues ha sido un poco un trabajo, dos trabajos paralelos, ¿no?, el seguir con la temporada y acabarla satisfactoriamente, salvados con el objetivo presupuestario cumplido, y paralelamente pues ir intentando formar un equipo de personas que bueno, dirigirá el club en los próximos 4 años y digamos que cambiará un poco el rumbo que llevábamos, y bueno, espero que ilusione a la afición un poco el proyecto que vamos a presentar.
Sin hacer de menos a los anteriores gestores, por supuesto, entre los que tú te encontrabas, sí, se puede decir que es un paso hacia la profesionalización del Peñas.
Bueno, la gente que se une a la junta directiva, la motivación que tiene es el amor al club, ¿no? El querer dedicar parte de su tiempo de manera altruista, como hacemos los miembros de la junta directiva del club, para seguir creciendo, para seguir manteniendo el club vivo. La profesionalización del club, ojalá, ese sería un deseo, que no, ojalá lleguemos al momento en que podamos hacerlo. Sí que tenemos algunos puestos profesionales, porque es inevitable, teniendo un equipo en Le Plata y una cantera tan numerosa como la que tenemos, evidentemente tenemos que tener una estructura profesional. Pero a nivel de estructura de gestión, bueno, lo que sí que vamos a hacer los miembros de la Junta es, bueno, estar más personas, tener más visiones, que cada uno aportará trabajo. Entonces, bueno, pues será un poco el trabajo más distribuido entre más gente y podremos llegar a más sitios, ¿no? Y a llegar a hacer más cosas. Nuestro objetivo fundamental es combinar un poco la ambición deportiva con la realidad económica, ¿no? Esa es un poco la misión de la Junta Directiva. Y bueno, más que profesionalizarlo, lo que conseguimos con esta junta yo creo que es tener una representación mucho más grande en el mundo del baloncesto, de la empresa, de las relaciones políticas, de las relaciones sociales. Yo creo que vamos a estar 11 o 12 personas y eso se va a notar, espero que se note positivamente, ¿no?
Si quieres, vamos a ir repasando con qué novedades te has rodeado, te has abrigado de jugadores del pasado más glorioso del club. Empezando por Alberto Alocén, ¿no? Que es quizás el rostro más reconocido, ¿no? El gran capitán de Peñas de ACB.
Sí.
¿Qué labor va a desempeñar?
Bueno, son jugadores del club, son cuatro personas, sí, que se han unido a la junta directiva. Uno es Alberto Alocén, evidentemente, gran capitán, ¿no? Jugador que más veces, conocido por toda la afición peñista, ¿no? Jugador que más veces, más temporadas ha jugado, que más partidos ha jugado en la ACB con nuestra camiseta. Luego está también Luis Estiragués, está Luis Pérez, está Nacho Fácil, y bueno, ahí es un cuarteto mágico, ¿no? De exjugadores. Que bueno, nos va a aportar visiones muy mucho más amplias a todos los niveles, a nivel a nivel económico, a nivel deportivo. Quizá la labor de Alberto, Luis, los jugadores van a estar un poco más ligados a lo que es la planificación deportiva del equipo, a la confección de la plantilla, un poco a la estrategia deportiva. Otros directivos a lo mejor adquirirán un perfil un poco más de controller económico o de gestión de patrocinios o de relaciones institucionales, ¿no? Cada uno vamos a intentar dividirnos un poco las tareas, las faenas del club, ¿no? Para entre todos poder completar un poco todo lo que supone un club, ¿no? Que son muchísimas cosas. Evidentemente, la planificación deportiva del primer equipo es una cosa muy importante y en ese sentido, pues sí, estamos este año mejor asesorados que nunca por Alberto, por Luis Pérez, por Nacho. Por supuesto, es valiosísima su incorporación a muchos niveles.
No podemos dejar de nombrar al resto de nuevos miembros de la directiva y de miembros que ya pertenecían al club. Los vamos a decir: Alberto Carbonell, Fernando Avellanas, Roberto Gil, Eric Guardamino, Eduardo López y Javier Gella. Creo que no me deja ninguno.
Exactamente, ahí estamos los nuevos miembros de la junta directiva. Roberto Gil, Alberto Carbonell y Fernando Avellanas ya me acompañaban en la junta directiva de años atrás. Eric es también una incorporación muy valiosa que la hemos ido teniendo este año en el club, ¿no? Ya se incorporó un poco cuando yo me incorporé de presidente a ayudarnos en tareas de gestión, ¿no? Gestión del día a día y gestión interna del club. Y las dos incorporaciones nuevas, que son Eduardo López Zamora y Javier Gella, pues creo que nos van a aportar muchísimo, ¿no? Son dos empresarios orcenses, dos amantes del baloncesto, que como los demás han entrado en el club por amor a los colores y por con ganas de aportar algo al club, por supuesto, y a la ciudad, ¿no? Esperamos de ellos también, pues bueno, una visión empresarial, una visión un poco más estratégica del club, que creo que también es muy necesaria, ¿no? Tener visiones diferentes y después entre todos llegar a los puntos de acuerdo y tomar las decisiones juntos. Entonces, bueno, yo me encuentro pues muchísimo más arropado y creo que además los perfiles de todos los compañeros de la Junta, cada uno tiene un valor muy particular y muy importante para el trabajo del día a día del club.
En cuanto a lo deportivo, Fernando, hace unos días anunciaba su salida el segundo entrenador de Santi Cerdán. ¿Va a seguir Santi Cerdán en el banquillo de la próxima temporada?
Bueno, pues lo primero que vamos a trabajar, y espero que bueno que la semana que viene pueda haber noticias, es en el puesto de entrenador. Santi no va a continuar como primer entrenador del primer equipo. Lo que pasa es que sí que tiene una oferta del club para seguir dentro de lo que es el staff del Plata y el staff del club, ¿no? Que como entrenador. Ahora será Santi el que, bueno, valore todas las opciones que pueda tener, pero nosotros queremos que Santi continúe. Lo que pasa es que, bueno, hemos decidido que para el nuevo proyecto que queremos emprender, estamos buscando un perfil de entrenador con un poco más de experiencia, con un poco más de peso en la industria del baloncesto, con un poco más de conocimiento y de trayectoria en Ligas LEB, pero eso no quiere decir que Santi vaya a dejar el club. O sea, queremos que siga trabajando, que siga aprendiendo, que siga creciendo. Santi es un entrenador muy joven que se ha criado con nosotros y ha tenido la suerte de dirigir un Le Plata con 20 y pocos años, y eso no es sencillo. Y yo creo que, bueno, espero y deseo, la verdad, que Santi siga con nosotros, siga en el primer equipo, siga entrenando a nuestros mejores chicos en la cantera y continúe. Ahora, bueno, pues a raíz de la llegada del primer entrenador, yo creo que se desencadenará un poco el resto de posiciones, ¿no? Porque siempre es la más importante.
Por este plato, la primera.
Exactamente.
Por orden cronológico.
Después, exactamente.
Tema ya más de lo referido a objetivos. El objetivo sería dar un pasito más, entiendo, dentro de la Le Plata. Y ese pasito más es jugar el playoff.
Sí. Sí, yo creo que ese sería un objetivo bastante razonable. Este año hemos estado muy cerca de la Le Plata. Bueno, la Le Plata y este año van a seguir habiendo dos grupos. Yo creo que lo que es el sistema de competición va a ser el mismo en dos grupos. Hay un grupo de la parte alta, que es los que entran en playoff, son ocho equipos los que entran en playoff y cuatro los que descienden, y luego hay esos equipos de en medio donde nosotros hemos estado este año, ¿no? En tierra de nadie. Creo que ya este año hicimos merecimientos para estar más arriba, y el año que viene, evidentemente, ese pasito adelante sería, pues sí, poder situarnos en la parte media alta de la tabla, ¿no? Será difícil acometer un proyecto muy ambicioso de ascenso este año. Todavía creo que no estamos en la situación idónea para intentarlo, pero sí para ir armando el equipo que bueno, que tarde o temprano queremos que aspire a volver al Ebono, ¿no? Si nos cuesta un par de años, perfecto. Si nos cuesta tres años, pues ahí estaremos también. Pero sí, la idea es empezar con ese equipo que nos lleva al ascenso en un plazo medio, digamos, ¿no?
Y recoger también el apoyo de los aficionados, que entiendo que con ese punto de inflexión que supuso el homenaje a la época de ACB, con la llegada de Brian y demás, pues ese punto de inflexión sirvió para ensalzar esa comunión, ¿no?, entre club y afición, que esperéis, entiendo, seguir perfilando.
Sí. Esa es la... Es un poco el objetivo, ¿no? Al final, si esto todo lo hacemos por la afición, ¿no? Y es un poco lo que da sentido a que el club exista y a que hagamos el trabajo que hacemos, ¿no? Que la afición venga al Palacio. Tenemos un Palacio de los Deportes en Huesca que bueno, que tenemos que llenar, tanto el balonmano como nosotros, ¿no? Y para eso hay que hacer equipos competitivos, ¿no? Para que la afición se enganche, está bastante claro que hay que ganar partidos y hay que tener equipos con atractivo suficiente para que el aficionado repita los fines de semana y decida pasar un buen rato en el Palacio viendo a su equipo competir, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo primero es ya no pedirle a la afición que esté con nosotros, que siempre nos hemos sentido respaldados, sino hacer un buen equipo, poder competir, poder estar en la parte alta de la tabla para que la afición, pues bueno, digamos que se motive sola, ¿no? Por así decir, ¿no? O sea, el propio equipo el que le dé las razones para ir al Palacio.
Pues Fernando Lascorz, presidente o nuevo presidente del Club Baloncesto Peñas, enhorabuena de aquí, de la casa de COPE Huesca. Estamos a tu disposición también para trasladar ese mensaje. Y gracias por concedernos esta entrevista a día uno de tu nueva presidencia por 4 años, al frente de la nave Peñistán, que lo hiciese ya de manera interina desde el mes de octubre.
Pues muy bien, y os agradezco mucho siempre el interés que mostráis hacia el club y con el cariño que nos tratáis, así que por supuesto que podréis contar, espero que bueno, que unos 4 años positivos y
bonitos.
Y bonitos del Peña, sí.
Muchas gracias, Fernando.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
Y hablamos ahora con el compañero de Aragón Deporte, Cristian Serrano, que es casi ya un habitual de los viernes. Hola, Cristian.
Un placer. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Te vamos a tener que mandar un jamón en Navidad, ¿eh? A este paso.
Ya sabéis que para mí es un gusto estar con vosotros y en viernes por primera vez sin previa, ¿eh, Miguel?
Sí.
Qué raro.
Sí. No es una combinación que se dé a menudo, pero bueno, intentamos que sea siempre del agrado de nuestros respectivos oyentes. Cristian, días un poquito de espera en la Sociedad Deportiva Huesca, después de una semana que empezó de manera intensa con esas declaraciones, con ese balance de Ángel Martín González. Bueno, pues toca quizás esperar, ¿no? Estar un poquito agazapados detrás de las curvas, porque, bueno, se viene un verano quizás parecido al anterior en cuanto a que no va a haber grandes fichajes ni en cantidad ni en nombres llamativos, pero sí que tienen que mejorar lo que se hizo el año pasado.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que, en general, el mercado de verano del año pasado, que está muy condicionado porque son dos direcciones deportivas, porque es el retazo final de la construcción del Huesca de la 22-23 que empieza a esbozar Rubén García y el inicio de la era Martín González, con el que su principal estandarte es fichar a Cuco Tiranda para el banquillo, pero para mí el mercado del 2022 de verano es de suspenso, porque realmente el único futbolista que se ha elegido como titular habitual es Jeremy Blasco, pero claro, Jeremy Blasco porque porque se lo ha ganado él. Porque se ha hecho un hueco él, no porque llegase a contar el Huesca realmente con él, porque él llegó y dijo, yo voy a acabar jugando, y es algo que se ha dado, ¿no? Fue un mercado, desde luego, difícil, convulso, a prueba Jeremy Blasco, porque se lo ha ganado a sí mismo, y a prueba para mí Ciganda, porque más allá del fútbol ha conseguido el objetivo para el que vino, que es para salvar al equipo y sumar 50 puntos y sumar 52. Yo creo que estamos delante de un verano, Miguel, que va a ser el primero totalmente bajo el paraguas de Martín González y en el que probablemente sus mejores fichajes ya los hayamos visto.
¿Te refieres a Ben y a Javi Martínez?
Total. Uh-huh. Yo entiendo, vamos, que el Huesca esperará hasta el final por ver cómo puede traer a Oben.
Se apunta a verano largo con el tema Oben.
Claro.
Empezará la pretemporada con el Oviedo.
Y a ingeniería financiera de la mano con el club, con la papeleta que supone la situación de Javi Martínez. Yo creo que ellos deberían ser los dos mejores fichajes del Huesca de este verano. Y uno es un poco Cuco Ciganda, Oben. Y el otro, desde luego, pues seguro que Martín González tiene muchas cosas que decir con Osasuna, una relación que históricamente ha sido muy buena entre el Huesca y el club navarro.
Sí, tú no, Estuviste el otro día en la rueda de prensa de Martín González.
¿Sí?
Habló de esos puestos, ¿no? En los que más prisa había por cubrirlos, que era el lateral, el medio centro. Él dijo medio centro, pero yo entiendo que no es exactamente un medio centro puro lo que necesita el equipo, aunque eso es debatible, y el delantero. No se refirió a la portería, a pesar de la más que probable salida de Andrés Fernández, entiendo que porque confía en esa dupla de porteros alternativa que puedan conformar Juan Pérez y, ojo, Álvaro Fernández. ¿Tú cómo lo ves?
Pues que va a ser un verano largo en ese sentido también, que Álvaro va a tener ahora mismo el mismo deseo que hasta ahora, que es el de abandonar el Huesca camino de primera división, pero es verdad que en este sentido hay una condición muy importante, que es ver lo que ha pasado en los últimos dos años, ¿no? Que Álvaro no ha encontrado acomodo en ninguna portería con la seguridad que requiere y tendría un cartel como guardameta de primera división, ¿no? Y en ese sentido, creo que es una situación un poco comprometida, sobre todo para él, para ver cómo psicológicamente puede digerir que es más real que nunca que se pueda quedar en Huesca, o si verdaderamente, quién sabe, se acaba apareciendo esa opción final. Desde luego, a mí hay una parte en la que me da cierta tranquilidad, Miguel, y todos fuimos testigos de cómo se dio el verano pasado, que es la diferencia entre el perfil de futbolista como Sandro Ramírez o como Álvaro, ¿no? Que tanto siempre en la rampa de salida, recuerdo que Álvaro Fernández llegó hasta disputar minutos en sí, amistosos con el equipo, ¿no? Lo cual a mí me da cierta tranquilidad dentro de ese verano largo en la actitud y cómo se va a gestionar con cierta normalidad por parte de Álvaro el poder incluso quedarse en Huesca.
¿Tú das por perdido a Andrés y por extensión a Juan Carlos Real? Todavía no.
No, me gustaría no darlos por perdido, pero entiendo que es una utopía que su futuro pase por Huesca. Entiendo que es una utopía para ambos. Creo que la portería del Huesca es que ya de por sí Ángel Martín González tiene un poco de marrón, entre comillas, sabiendo que hay dos con contrato, por mucho que quieras darle continuidad a Andrés, y que, bueno, puede ser más fácil de suplir la figura de Juan Carlos, entre comillas, con ese Javi Martínez, aunque vas a seguir necesitando a alguien más, aunque sea para estar en el banquillo. Yo, visto un poco los números a nivel económico que han tenido los dos, vistos los números y los que actualmente se encuentra económicamente en Huesca, me parecerían dos grandes fichajes si llegasen a producir en caso de continuidad ambos, ¿no? He tenido momentos en los que he sido más optimista, más pesimista. Ahora, en este momento, a 2 de junio, soy un poco más pesimista con ambos.
Se llegan a cerrar puertas. El año pasado Martín González hizo 9 fichajes, bueno, rectificando lo que acabo de decir, entre Martín González y Rubén García se hicieron 9 fichajes el pasado verano. Este, a pesar de esa cifra que dio el actual director deportivo de 19 jugadores con contrato, hombre, se entiende que va a haber bajas, ya sea por medio de cesiones o por acuerdos para desvincularse del club. Arriba, en la delantera, hay un exceso de equipaje, nunca mejor dicho, el exceso de equipaje, porque hay jugadores que no han aportado nada y están ahí con contrato. ¿Tú crees que va a haber una, dejando Oveja aparte, va a haber una gran limpia en la delantera del Huesca? Yo creo que sí.
Sí, yo también, Miguel, yo también. A mí es que creo que a día de hoy realmente Carrillo, a Kevin Carlos le hemos visto esbozos de cosas, pero en el momento más importante de este año, que era cuando iba a comenzar la segunda vuelta, Siganda no confiaba en él y se le buscó la salida rumbo a segunda red. Habrá que ver cómo vuelve anímicamente de una sesión que ha resultado un fracaso porque no ha tenido protagonismo. Además ha terminado con una lesión. Juan Villar, otro fracaso en el Huesca y fuera de él, en Córdoba. Yo creo que hay que la delantera del Huesca normal del año que viene para mí, porque me ha gustado, cuando las dos veces que han mezclado juntos Oben y Carrillo contra el Burgos y contra el Mirandés en el día en que debuta Samuel Oben, a mí juntos Oben y Carrillo me han gustado. Otra cosa es que hayamos podido ver a menos tiempo del que nos gustaría, o a mí me gustaría, a Carrillo. Pero vamos, para mí lo normal, sin tener en cuenta Oben y su situación, es que de la delantera, si hubiese Carrillo, el papel de Kevin Carlos da la impresión de que este año podría hacerlo Diego Aznar, aunque en la nota del club hablan de que Diego pueda seguir otra vez en tercera división. A mí eso se me hace rarísimo, nivel.
Sí. Sí, pero cuidado con Diego Aznar, ¿eh? Que si el año pasado yo creo que se hicieron las cosas de manera demasiado precipitada con Kevin Carlos, entiéndaseme, se le hizo subir dos escalones de golpe. Ojo, no hagamos lo mismo con Aznar, y de tres saltos de vez que sean al final negativos para el jugador, que entiendo que, hombre, que su mejor destino no es tercera ref, pero si le queremos con cierta continuidad en segunda división, pues no lo vamos a ver. Es que es una situación delicada, porque de tercero o cuarto delantero en segunda división a primer delantero en tercera división, tendría que haber un paso intermedio.
Claro, que es segunda o primera red.
Y es una cesión que no pasa nada por ceder a Diego Aznar 6 meses a un equipo de primera red, por decir algo. Y a ver
total,
qué tal.
Total. Y que en Aragón hay un equipo muy cerquita, ¿eh? Que es el Club Deportivo Teruel.
Exactamente.
Es como lugar para que pueda crecer. Es que sin duda es un lugar donde tiene Martín González un marrón importante, sabiendo pues la mezcla entre Kevin Carlos. ¿Qué haces con él? Porque aquí fue importante la primera vuelta, pero ¿qué grado de importancia tiene para Ziganda cuando prefirió traer un cedido en diciembre que darle continuidad a él? Evidentemente a Ziganda tampoco le convencería al 100% Kevin Carlos, ¿no? Una vez visto que minutos estuvo en la primera vuelta. Y ojo, que se puede volver a acabar quedando, que yo tampoco descarto ese escenario. Pero que para mí lo normal es que siguiera Carrillo, que se rescindiese a Canté, que se rescindiese a Villar y que Kevin Carlos y Aznar se marcharan cedidos a otro sitio. Ese sería para mí lo normal. Y que a partir de ahí hubiera llegada. Uh-huh. Oben y otro más. Uh-huh.
Tres delanteros puros, tres nueves, y quizá al ser una plantilla, o pretendida ser una plantilla de 22, el cuarto delantero, si nos ponemos puritanos y hablamos de dos jugadores por puesto, sería un Joaquín, ¿no? Un futbolista como ha sido este año Juan Carlos, que puede desarrollar esa labor de segundo punta, siendo que el dibujo de Cucos de Ganda normalmente va a ser un 4-4-2, sobre todo en casa.
Sí, exacto. Yo creo que sí, que con esa versatilidad que tiene un tipo Juan Bien, y que, bueno, veremos cuánta cabida tiene la línea de 3-3, porque incluso después que ha terminado la temporada jugando con 3-3, ¿no? Que es el otro esquema descubrimiento de este año y que te permite jugar con una referencia y ver futbolistas cerca, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho también en este tramo final de temporada. Pero yo creo que con la figura de Joaquín, además, es una de las cosas que más le han gustado a Cuco y que es una pena que no haya podido utilizar más por la lesión del extremo malagueño. Esa mezcla que había hecho entre Oben, Juan Carlos y Joaquín, que le había dado velocidad, versatilidad y buen pie, ¿no? Con futbolistas de calidad juntándoles y mezclándoles en ataque.
Pues va a ser un verano muy largo, sin duda, y seguramente pues no habrá que esperar grandes noticias, lo que llevemos de junio, por lo menos, hasta que empiece la pretemporada el día 4. Nosotros también vamos a tener, Cristian, un verano largo, hasta el 30 de junio, como los futbolistas, acabamos contrato ese día y tenemos programación. Además, cae en viernes, o sea que no nos libramos de que la temporada acabe exactamente el viernes 30 de junio. Te llamaremos más veces. Cristian Serrano, compañero de Aragón Deporte, muchas gracias por estar ahí siempre al otro lado.
Y será un placer siempre estar aquí.
Cuídate mucho.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao.
Estamos a punto de terminar programa y semana, pero, por favor, no podemos hacerlo sin escuchar a Sergio Brau y su de remate.
De remate. Sergio Brau.
Don Miguel, nadie se va a aburrir. Pues, señoras y señores, acabada la Liga de Fútbol, llega la de los rumores. Bada Huesca en Ogatañal, mañana no se juega nada. Mas si gana los gallegos, les hará una judiada. El bueno de Martín González tiene trabajo a raudales. Lo primero que ha de hacer, completar los laterales.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
Visita Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Pues nosotros nos vamos ya, llegamos a las 4 de la tarde, gracias por estar allí. Volvemos el lunes a las 3 y media, lo acaban de escuchar. Nosotros no cogemos vacaciones hasta el 1 de julio, así que les seguiremos contando puntualmente toda la información deportiva de la ciudad y la provincia. Mañana no lo olviden, jugar al Badahuesca a 6 y media en la pista de Cangas para cerrar la temporada de la Sobal. Adiós.